Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa y Ratia 101.9 de la FM.
Sentinelrockclub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Musicasoca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Durante las dos próximas horas ya sabes lo que toca: Radio Rock, en todas las vertientes del estilo del rock, del heavy metal, de las muchísimas variantes que tiene este género musical que nosotros venimos desde hace ya más de 10 años apoyando y difundiendo en la medida de nuestras posibilidades desde un pequeño punto del dial. Que sale del barrio de Luchana, Baracaldo, en el 101.9 de la FM Zopimpa y Ratia Luchana, y extendiéndolo lo más posible a través de esa herramienta que es Internet. Nos escuchas ahora mismo en directo en cualquier parte del mundo en www.tntradiorock.com. Ya sabes que los programas se escuchan en otras emisoras como Tala Radio o como Marea Rock. Un saludo también para la gente de esas emisoras y también un saludo para FM Schenker, emisora argentina, que también nos programa. Por supuesto, lamiradanegra.es alberga todas las ediciones del programa que se comparten en una plataforma conjunta con otros programas de radio que son Aldea Rock, La Frontera del Silencio, Trovador Urbano y Concierto para Ellos y Ellas, a los cuales mandamos un fuerte abrazo por ser compañeros de batalla. Por llevar adelante ese proyecto juntos, donde poder albergar esos buenísimos programas de radio donde nosotros nos incluimos con muchísimo orgullo. Tendremos hoy con nosotros a la gente de Dynasty a través del teléfono, banda burgalesa que tras también más de 10 años ya de andadura editan un primer trabajo discográfico de título Inmortalidad, con buenísimo heavy metal que te vamos a presentar más o menos a partir de las 11:30 de la mañana. Aparte de eso, también tenemos crónica de Tarja, que estuvimos ayer viendo, a la que fuera vocalista de Nightwish junto a Sorronia en la Sala Santana 27 de Bilbao. Te lo contaremos también en esta nueva edición de La Mirada Negra. Por supuesto, novedades, que tenemos muchísimas noticias de próximos conciertos. Se están destapando algunas próximas giras para el verano más que interesantes que van a pasar por nuestra zona, sobre lo cual también vamos a hacer alguna referencia. Y todo lo demás, te animamos a que lo vayas descubriendo por ti mismo. Son 2 horas de Radio Rock, 2 horas que comienzan ahora y que terminan a la 1 del mediodía. Así que directamente comenzamos con una de las noticias que se ha conocido en estos días, que es la visita que Robert Plant va a rendir a la capital vizcaína, a Bilbao. Será el próximo día 24 de julio, época ya totalmente veraniega, muchos igual hasta nos pilla de vacaciones, pero bueno, ganas nos van a dar y creo que lo vamos a intentar poder no faltar a esa cita, aunque tengamos que dejar durante un par de días el destino vacacional que tengamos. Ya veremos cómo se plantea la cosa. El caso es que la noticia quede bien difundida. 24 de julio en la explanada del Museo Guggenheim estará actuando el que fuera vocalista de Led Zeppelin, ahora con su banda en solitario. Vamos a recordar un clásico que viene, pero que muy bien para comenzar un programa como este, Rock and Roll Led Zeppelin.
Let me get back, let me get back.
Ahí está Robert Plant junto a Led Zeppelin en un clásico que ha venido tocando en los conciertos que ha realizado en solitario recientemente, lo que hemos podido ver por ahí. No he seguido demasiado lo que ha sido su carrera ya una vez que cerrara Led Zeppelin, pero evidentemente va muy ligado a ese nombre la carrera de este genial vocalista pionero en muchas cosas dentro de la música y influyente para todas las generaciones que han venido después. Así que recordad, Robert Plant and the Sensational Space Shifters, más de North Mississippi All Stars el día 24 de julio en Bilbao, en la explanada del Museo Guggenheim. Y estos que escuchas en directo también van a estar actuando el próximo verano por nuestra zona. Son Stream, los has conocido, la banda de Nuno Betancourt, Gary Cherone, que además anuncian que van a interpretar íntegramente su clásico Pornograffiti. Y van a estar actuando el próximo día 27 de junio en Barcelona en la Sala Razzmatazz, 28 de junio Bilbao, Santana 27 y 29 de junio Madrid, La Riviera. Un nuevo clásico, esta vez en directo, Stream. We'll be right back. Stream en vivo, así hemos comenzado con Led Zeppelin y con Sting, dos grandes clásicos, cada uno marcando una época diferente en la historia del rock, que nos van a estar visitando el próximo verano. No van a ser los únicos y seguro que va a haber muchas más noticias en torno a festivales y demás historias que se van a ir avecinando, aunque como siempre ocurre en estas fechas, con el temporal, con el frío, con lo que hemos tenido esta semana, parece que el verano queda lejos, pero pasa rapidísimo y enseguida volveremos a estar disfrutando de actuaciones al aire libre, de grandes conciertos, que también los hay en salas, por cierto, pero bueno, que se va caldeando ya un poquito la cosa. Hemos comenzado así, queremos mandar un abrazo a toda la gente que nos está escuchando, y hoy especialmente, yo no sé si escucha el programa o no, pero un abrazo para Koldo del Serúa y para toda la gente que ha estado alrededor suyo, porque nos hemos enterado de la noticia de que el Serúa va a cerrar, como ocurre con los grupos a veces. Esperemos que no sea una cosa definitiva y que solo sea un hasta luego y que mejore la situación y que se pueda llevar adelante. Tengo que reconocer que no soy desde luego uno de los clientes asiduos del Serúa, no por nada, sino porque tal vez andamos por otros lugares, pero sí hemos estado en alguna ocasión por allí. Recuerdo alguna fiesta de Divioch, recuerdo mucho ir a pegar carteles cuando hemos hecho algunos conciertos, y sobre todo queremos mandar un abrazo para Koldo y para toda la gente que ha estado con él, como digo, y para la gente que sí que ha sido asidua de ese garito, en el cual además tenía su sede, podemos decir de alguna manera, la asociación Metal for the Crew, que en el tiempo que llevan han hecho cosas importantes. Nosotros tenemos muy buen recuerdo de cuando nos visitaron visitaron nuestro programa, y fue un auténtico placer poder charlar con ellos. Recuerdo además que nos extendimos bastante más del tiempo en principio estipulado para este programa, y le hicieron un pedazo homenaje a Chuck Schuldiner impresionante en aquella ocasión, una asociación Metal for the Crew, que es la forma en la que se puede funcionar hoy en día, con la unión entre toda la gente que formamos este mundo de la música underground, llámalo rock, llámalo metal, en todas, como digo siempre en la presentación del programa, todas las variantes, todos los subgéneros, en cualquier caso gente que nos deberíamos unir, y en ese aspecto ellos consiguieron llevar adelante aquel homenaje del cual guardamos muy buen recuerdo. Y bueno, sea lo que sea, lo mejor para el futuro, y que con nosotros desde luego toda la gente que está haciendo de manera activa algo en favor de la música, en favor de la música que a nosotros nos gusta, desde luego tiene la mano tendida por parte de este programa. Dicho esto, dedicarle, ya digo, no sé si lo escuchará o no, me da lo mismo, dedicarle el programa sobre todo a él, y que el futuro nos traiga muy buenas cosas, y nosotros seguimos. Tenemos en nuestras manos el directo de Europe, grabado en el Sweden Rock, para conmemorar el 30 aniversario de la banda sueca. Un sensacional disco en directo, completísimo, con un repertorio fantástico en el doble CD. No tengo en mis manos el DVD, pero tenemos 16 temas en el primer CD, 12 en el segundo. Yo creo que tampoco se echan de menos demasiados temas. Hay un buen repaso a sus clásicos. Hay también versiones con colaboraciones tan especiales como las de Michael Schenker o las de Scott Gorham. También no se dejan en el tintero los temas de su última época, los cuales yo creo que son bastante brillantes, aunque bueno, como punto un poquito más negativo puedo decir que, por ejemplo, alguna interpretación como el de Star from the Dark, me quedo con la versión de estudio, lo cual, hombre, no solamente por el sonido, no me transmite exactamente lo mismo, pero bueno, es el único pequeño borrón que le pondría al directo, porque es absolutamente espectacular. Así que vamos a ir con él, lo vamos a presentar además de una manera muy especial, con temas en muy diferentes tesituras. Me apetece, ya está, me ha gustado muchísimo. Europe es una banda que también nos va a estar visitando próximamente, así que vamos a ir con unos cuantos temas de este directo. Vamos a empezar con un acústico, vamos a relajar un poquito la cosa. Un acústico, pero que es un auténtico clásico, que sus seguidores seguro que añorarán, y que de forma general, cuando los hemos visto en directo, nosotros no hemos podido verlo interpretado en directo. Es uno de los que se ahorran, y en esta ocasión, para este momento tan especial, decidieron recuperarlo. Son Europe, Open Your Heart.
Everything depends on you, and I've been waiting for the angels to knock on my door. I've been everything could be like before. I don't know if I'm weak, I don't know if I'm strong. Hey girl, I can't cope anymore. Yes, I've been waiting for the angels to knock on my door. I've been hoping everything could be like before.
Próximo día 27 de marzo Madrid La Riviera, 28 de marzo Bilbao Santana 27 y 29 de marzo Barcelona San Jordi Club. Ahí estará la banda sueca, una banda que a mí me parece una auténtica pasada musicalmente. Pese a que el éxito les pudo enterrar en su día, ellos se supieron volver y sobre todo con una dignidad musical auténtica. Jamás ha sido uno de esos regresos donde vas a ver una banda, pues un conjunto de millonarios intentando seguir sacando tajada de lo que en su día fueron. Para nada encontramos todavía eso en Europe, digo todavía, esperemos que en el futuro tampoco. Desde luego sus discos, los discos nuevos, sobre todo han tenido una tendencia muy diferente. No sé hasta qué punto pudiendo decepcionar a sus seguidores, yo creo que hay un poco de todo, a algunos les gustará más, a otros les gustará menos. A mí me parece muy brillantes en el aspecto musical, aunque bueno, hoy nos hemos decantado por los clásicos para presentaros el disco. Y de hecho ahora nos vamos a un clásico todavía de más atrás en el tiempo, Jailbreak, un clásico de Thin Lizzy. Ellos interpretan de esta manera en directo, ni más ni menos que con Scott Gorham, guitarrista precisamente de Thin Lizzy, en el escenario junto a ellos. Aquí les tenéis, Europe, versionando fantásticamente bien a Thin Lizzy, Jailbreak. Under my breath, come on! Tonight there's gonna be a jailbreak somewhere in this town. Tonight there's gonna be a jailbreak. Don't you be around. Some of us won't survive. See the boys, we business. First and I'm dead or alive. I hear the hound dogs on my tail. All hell breaks loose along the sirens will. Like a game if you lose, go to jail. Tonight there's gonna be a jailbreak somewhere in the town. Tonight there's gonna be a jailbreak. Don't you be around. Tonight there's gonna be trouble.
a great honor to have Mr. Scott Goro. Tonight is gonna be a breakout into the city's arms. Don't you dare to try and stop it. No one could for long. I see the searchlight on my tail. Tonight's the night all systems fail. Hey, good looking female, come over here. Tonight there's gonna be a jailbreak somewhere in this town. Tonight there's gonna be a jailbreak. Don't you be around. Tonight there's gonna be trouble. I'm gonna find myself in. Tonight there's gonna be trouble.
Keep on calling my name.
Horas de Europe en directo que contiene este trabajo, a disfrutarlo totalmente en tu casa, en el ambiente que tú puedas crear, como tú mejor quieras, pero desde luego para disfrutarlo. Muy buena sensación la que transmite el directo, además capta la esencia de un directo y no deja de lado la calidad de una enorme banda como son Europe. Así que por partida triple. Algunas veces hemos puesto algunas cosas por partida doble. Hoy me apetecía por partida triple. Tres temas diferentes entre sí. Una versión, un tema más relajado. Un tema que es un clásico, un poquito más en una onda estándar, como este Super Tissues que has escuchado en último lugar. Y bueno, aparte podíamos pinchar alguno de la última época, que ya lo dejaremos para otra ocasión, para más adelante, cuando se aproximen esas fechas de marzo que te hemos recordado de Europe. Y ahora vamos con nuestros protagonistas centrales en el día de hoy, que ya vamos tarde, hemos quedado con ellos a media, ya nos retrasamos cinco minutillos. Y antes hay que presentar también algo de su obra, de este Inmortalidad, una obra de heavy metal melódico, con un muy buen despliegue vocal, bueno, buenas composiciones, muy desinhibido también. Es un disco que no olvida el hecho de que hay que pasárselo bien, de que la música tiene que ser una fiesta. Ellos yo creo que lo consiguen todo, y además también nos dicen cosas en sus letras, es decir, no solamente se quedan en eso. Vamos, heavy metal, muy basado en los 80, pero evidentemente con una esencia mucho más actual. Espero que os guste. Ellos son Dynasty y nos llegan desde Burgos.
Aquel día me miraste y mi voz enmudeció. Que se mezcla con alcohol. El ritmo lo da el paso del latir de mi corazón. We'll be right back.
Buenísimo heavy metal el que nos presenta Dynasty desde Burgos. Sin buscarle tres pies al gato, haciendo heavy metal clásico, tradicional, con buenas melodías, temas que pueden entrar muy a la primera si estás habituado ya a estos sonidos, pero con muy buen gusto y con mucha efectividad a la hora de plasmarlo en este trabajo. El disco se llama Inmortalidad, se disfruta muchísimo, tiene puntos muy diferentes, algunos temas un poquito más trascendentales, como puede ser este que hemos pinchado, otros temas mucho más desinhibidos, como digo, más juerguistas, y en cualquier caso un disco también para disfrutar de principio a fin. Vamos a ir precisamente con la banda, tenemos a casi la totalidad del grupo al otro lado del teléfono, a ver qué tal nos sale la jugada, porque estamos ahí con el manos libres, vamos a ver si podemos escucharles bien. A ver, ¿a quién tenemos por ahí? Muy buenas, ¿qué tal?
Buenas.
Ahí, con energía cuando habléis, ¿vale?
Eso
es, que os escuchemos bien, que os escuchemos nítidos, porque tenemos... aquí decidnos quiénes estáis ahí, porque estáis prácticamente todo el grupo, creo que nos falta un miembro, como mucho.
Sí, solo falta uno de los guitarristas. Estamos aquí, yo soy el cantante, soy Adrián, está la batería, Javi, uno de los guitarras, Ramos, está el nuevo teclista, Joaquín, y el bajista, César.
Bueno, pues se agradece desde luego que podamos estar, a pesar de que sea en la distancia, pero bueno, el teléfono nos da la posibilidad de poder estar con casi todo el grupo. Bueno, hablándonos de lo que ha sido la banda durante estos años, porque como ocurre en muchas ocasiones, parece que conocemos una banda que decimos, bueno, mira, una banda nueva, ¿no?, desde Burgos. Pero claro, te pones a mirar la biografía y te encuentras con que la banda nueva lleva funcionando desde el año 2003, casi nada.
Bueno, sí, la verdad que ha sido un muy largo camino.
Acércate un poquito más, ¿vale?
Ha sido un largo camino hasta llegar aquí a sacar el disco, pero la verdad que llevamos dando vueltas por escenarios de pueblos de Burgos desde, sí, prácticamente el año 2003. Empezamos, como muchas bandas, en garaje, hubo algún cambio en la formación, y ya durante estos dos últimos años pues ha sido cuando nos hemos puesto más en serio, hemos recogido todos los temas que habíamos sacado este año, les hemos dado un poco forma y homogeneidad dentro de lo que cabe para juntarles todos en un mismo trabajo.
Son temas, podemos decir, que los habéis ido recopilando en todo ese espacio de tiempo, es decir, que podemos encontrar temas que tienen muchísimos años de antigüedad desde que se compusieron.
Exacto, o sea, este disco abarca lo que es toda la historia de la banda, entonces hay temas que son, pues eso, de principio, y hay temas que les metimos en el disco, pues, por los pelos.
Este que acabáis de poner, incluso, concretamente, es uno de los más antiguos que tenemos.
Y lo curioso es que consiga todo encajar dentro de un mismo estilo, ¿no? Porque las bandas, a veces sin quererlo, podéis evolucionar. Sin embargo, en vuestro caso, hombre, evolucionar, mejorar, seguramente que habéis mejorado musicalmente, eso es indudable. Pero que el estilo lo teníais claro desde el principio, al menos escuchando el disco, parece claro, ¿no? Vosotros lo que queréis es hacer heavy metal y ya está.
Sí, la verdad que siempre ha sido un poco nuestro objetivo. Y sí, ha sido, sí que yo creo que hay diferencias de unos temas a otros importantes, pero bueno, al final, a la hora de grabar, el hacer la misma producción, utilizar elementos comunes, pues yo creo que sí que le da un poco cierto parecido a todos los temas.
Si este que hemos escuchado desde los primeros, como digo, es uno de los temas que puede tener un mensaje, como digo, un poco más trascendental, un poco más profundo. Sin embargo, sois una banda que no os olvidáis de pasarlo bien. Podemos decir que igual con el paso del tiempo, cuando uno se empieza a sentir más a gusto, va cogiendo experiencia, podéis tomaros un poco menos en serio incluso a vosotros mismos que cuando empieza uno en esta movida, ¿no? Que siempre te tomas todo como, wow, una banda de rock, algo serio, llegar lejos, hacer temazos, pero luego, claro, te das dando cuenta que tal y como está sobre todo también la situación, aquí hay una cosa muy importante que es divertirse.
Sí, siempre nos lo hemos planteado como un hobby, entonces eso te da una ventaja porque es algo que haces porque quieres y no tienes tampoco ninguna obligación. Entonces, pues, sobre todo te lo pasas bien y luego todo lo que vaya surgiendo, pues bienvenido sea.
Uh-huh. ¿Cómo habéis llevado los cambios de formación? Porque yo no sé, he leído por ahí, eso sí, en la biografía, que en 2008 más o menos podemos decir que la formación se estabiliza. Pero siempre es un caballo de batalla importante el hecho de conseguir unos componentes que os unáis y que podáis funcionar en el tiempo de una manera constante. Durar años, poder entenderos entre vosotros. ¿Ha habido muchos cambios en todo este tiempo en la formación de la banda?
Pues te diría que no, pero luego pensándolo bien igual sí que hay más de los que me da la sensación. La verdad que sí, porque al final desde batería, bajo... Bueno, eso han sido cambios, batería y bajo, el resto han sido incorporaciones. Empezamos con una formación un poco más ajustada, incluso al principio cantaba yo al tiempo que tocaba la guitarra, luego ya se incorporó Adrián y finalmente Joaquín. Entonces ha sido un poco más crecimiento, más que modificación, pero bueno, sí que ha habido cambio también.
Desde el principio, ¿cuál sería la gente que quedáis en el grupo, los que formasteis la banda en el 2003?
Principio quedo yo y el otro guitarra que no está hoy aquí.
¿Roberto?
Sí, Roberto.
Bueno, tú de todas formas en algún tema has metido alguna voz por ahí todavía, ¿no?
Sí, todavía por ahí. Además, bueno, en el disco Adrián se hace sus coros que luego en directo evidentemente no se puede hacer y ahí, pues bueno, tengo que apretarme un poco los huevos y tratar de echarle una mano.
Lo que pasa es que había algún tema que, bueno, ahora como soy un cabeza hueca, pero no me acuerdo exactamente cuál era, en el que había hay una especie de dueto. Y yo, claro, buscaba aquí...
Sí, Los Olvidados.
Eso, Los Olvidados. Yo buscaba colaboraciones, digo, ¿quién mete aquí la voz? Y evidentemente eres tú, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno, pues tampoco está mal la cosa, ¿eh? Porque una de los aspectos que yo destaco del disco es la voz, precisamente. Hay muchas bandas de heavy metal que instrumentalmente pueden estar muy bien, que hacen muy buenos temas, pero la voz en el heavy metal es algo que requiere unas cualidades que no tiene todo el mundo, cualidades que ya hablamos innatas, y luego, claro, plasmarlo en una buena grabación y en una buena producción. En este caso, vosotros en el aspecto vocal habéis conseguido, creo que, un muy buen resultado.
Bueno, pues ahora por alusiones te voy a pasar al culpable de esa voz.
Adrián.
Sí.
Coméntanos, a ver, porque evidentemente hay que saber cantarlo, hay que saber plasmarlo también en un disco, y es uno de los aspectos que yo creo que a muchas bandas de heavy metal tradicional realmente las mata. Y vosotros, está claro que ahí tenéis bien cubierto el puesto.
Pues hombre, pues gracias por la parte que me toca, por el que me dejas. Y la verdad es que bueno, yo intento hacerlo lo mejor que puedo. La verdad que ha sido un reto grabar este disco, pero también con las tablas que tenemos, todos los años que hemos ido evolucionando, mejorando, pues al final acaba notándose en el resultado final.
¿Habéis tenido experiencias en otros grupos antes de estar en Dynasty?
Yo no, yo llevo, bueno, estuve cantando pues igual en orquestas, así mejorando un poco la voz, y la que yo llevo en Dynasty desde 2005 también, entonces al final pues... De cantar también este tipo de canciones, la voz se te hace, el registro se expande y puedes cantar canciones más difíciles con mayor comodidad.
Uh-huh. Cuando habéis entrado a grabar, es la primera grabación de Dynasty, por lo menos es lo que creo, no sé si habéis grabado alguna demo antes o no. ¿En algún sentido os ha llamado la atención lo que es grabar un disco de una manera más seria y que ya intenta tener una cierta repercusión, como por ejemplo para llegar a medios como es el nuestro? ¿Con qué os habéis encontrado en esa grabación?
Pues nos hemos encontrado con que grabar ha sido un poco más difícil de lo que pensábamos. Al final todo tiene que ser en el directo cuando tocas, pues bueno, pues pequeños fallos, puede haber pequeños errores que pueden pasar desapercibidos, pero cuando haces la grabación, cuando grabas, tiene que ser todo perfecto. Entonces, llegar a ese punto requiere, pues, a veces varias tomas, requiere repetir y requiere un esfuerzo bastante, bastante grande. Nos hemos tratado con eso, pero también nos ha valido, pues, para darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal y mejorar muchas cosas que no sabíamos que igual estábamos haciendo mal.
Uh-huh. Y sois una banda, por cierto, que lo que plasmáis está claro que se puede llevar de una manera, podemos decir, sencilla, ¿no?, al directo. Es decir, hoy en día cada vez más las bandas, con esto de que ya existe esa frase hecha ya, ¿no?, de que se ha hecho de todo y que es muy difícil inventar nada, ya hay muchas bandas que le dan muchas vueltas. Técnicamente hay músicos que llegan a un virtuosismo absoluto, y no digo que vosotros no lo tengáis, solamente digo que en este caso lo que os dedicáis es a hacer canciones y ya está, ¿no? No buscáis enrevesar demasiado las composiciones.
Claro, lo que es un poco lo que buscamos al final es un poco transmitir, y como hemos plasmado en las canciones un poco lo que hemos ido pensando, nuestra forma de entender la música, pues al final lo más importante es al final que llegue a la gente el mismo sentimiento que tenemos nosotros, y que al final a la gente le guste. Y pensamos que igual nos haciendo lo que nos gusta y como nos gusta, igual es más fácil que llegue a la mayoría de la gente igual de esta manera.
Bueno, hacíamos referencia a la grabación, no hemos dicho cuáles son los estudios donde habéis grabado. Son estudios que en principio nosotros no conocemos, supongo que serán de Burgos, ¿no? El Escondite y Claqueta. Lo que me llama la atención es que son dos estudios, ¿no? ¿Habéis grabado el disco en dos estudios diferentes?
Sí, bueno, soy César. Respecto a esta pregunta, sí, son dos estudios de Madrid. Contamos con un conocido que nos pusimos en contacto con él, que es José Luis Villalaín, que es de Claqueta Producciones, y nada, él nos puso también en contacto con un gran técnico como es Iván Domínguez, que es del Escondite Producciones, y en esos dos, vamos, junto con esos dos, en esos dos estudios hemos realizado la grabación. La verdad es que José Luis Villalaín, pues, es un amigo de hace muchísimos años, y contamos con él para grabar porque es un gran técnico, sobre todo de directos y demás, y nos puso en contacto con Iván, que tenía muchísimas más tablas en tema de heavy metal y rock, y entonces, pues bueno, en esos dos estudios ha salido el producto final.
Bueno, pues no, la verdad que no les conocía, pues digo que pensaba que igual habían sido de Burgos. No había nada por ahí cerca que pudiera tener un resultado, bueno, el resultado musicalmente, o sea, en cuanto a sonido, está fantásticamente bien. Pero muchas veces con esto de los costes y demás, a veces las bandas como que cada vez nos llegan más producciones que incluso desde sus propios medios o en estudios un poco más locales consiguen realizar. ¿Vosotros veíais claro que merecía la pena bajar hasta Madrid?
Pues mira, el tema es que en Burgos estaba fraguando un nuevo estudio que se llama La Puerta Negra. Pero todavía no estaba montado del todo cuando empezamos a grabar y cuando nos planteamos grabar, y entonces, pues bueno, conociendo a este técnico que nos puso en contacto también con Iván, que pues habían grabado a gente como Barón Rojo, como Reincidentes, como Mago de Oz y demás, pues bueno, y nos dejaban un precio bastante bastante amigo, nos pareció una buena idea, a pesar de tener que hacer un esfuerzo económico un poco más grande, pues que el disco que iba a ser nuestro pequeño chico, pues que fuera lo mejor posible.
Una cosa que me llama la atención del disco es que hay, o sea, si es una banda, pues al ser de heavy metal muy clásico, siempre tenemos en mente esas baladas que en cada disco suelen aparecer, ¿no? En vuestro caso, yo además lo comento en la crítica, hay como tres temas que podrían ser candidatas a ser la balada del disco, pero oye, no llegáis a tener realmente ninguna balada. Hay medios tiempos, temas que empiezan suaves y luego acaban siendo temas de heavy metal, que se acaban endureciendo muchísimo más. No sé si os habéis percatado de ellos, si lo habéis eludido, si compositivamente dejáis que los temas vayan creciendo y os sale así, pero es un aspecto curioso.
Bueno, yo creo para el segundo disco lo intentaremos, pero sí que es verdad que empezamos con temas ligeros y tal, pero llega un momento como que el cuerpo te pide, venga, aquí pegamos con la batería, con la guitarra, y, y terminamos la canción arriba. Pero, bueno, o sea, no es por nada en particular, ¿eh? No, a mí, desde luego, que siempre he escuchado heavy, siempre me han gustado las baladas heavy, y bueno, pues espero alguna vez que podamos hacer una balada en condiciones, pero de momento, pues oye, ha surgido así la cosa y tampoco le hemos dado mucha importancia.
Y luego, en cuanto al resto de temas, ¿de qué podríamos decir que nos podéis hablar? Porque, como digo, hay un poco de todo. Hay algunos temas un poquito más duros, por ejemplo, Olvidados, ¿no? Puede tener un mensaje un tanto más, más duro, pero sin embargo hay otros que son un poco más, más divertidos, ¿no? ¿Qué os inspira a la hora de decir, vamos a transmitir esto y queremos contar esto con nuestra música?
Bueno, el tema de las letras da para hablar largo y tendido, porque siempre ha sido un poco nuestra asignatura pendiente. Yo el resto de grupos no sé cómo lo hacen, pero generalmente nosotros sacamos primero la canción y luego intentamos encajar ahí letras. Y en cuanto a letras, pues bueno, hemos probado un poco de todo. A veces experiencias personales o, por ejemplo, Nómadas, pues sí que trataba de hablar un poco de cómo han sido estos años yendo de concierto en concierto. Luego igual nos hemos metido un poco en historias más épicas y triviales quizás, y luego a veces incluso, pues bueno, temas sociales como puede ser Olvidados. Pero, no sé, igual también hemos ido aprendiendo con el tiempo y pues para cuando empecemos a preparar el segundo disco, pues bueno, sí que buscaremos una temática igual un poco más homogénea en el disco, algo más, pero bueno, según vaya surgiendo. Que trataremos también, pues eso, de involucrarnos un poco más en algún tema social, tampoco sin meternos en politiqueos ni demasiado, pero bueno.
Más que nada con lo que ha ocurrido en Burgos últimamente, ¿no habréis estado ahí en el Gamonal, no?
Ahí tuvimos un filón, pero bueno, yo creo que para cuando saquemos el segundo disco igual está ya un poco olvidado.
Bueno, una cosa también curiosa, hablabas de Nómadas, y me ha gustado mucho cómo lo afrontáis, porque tenemos muy presente temas de música, de heavy metal, que hablan de heavy metal, y es como una defensa ultranza del estilo, un poquito casi como algo, como una religión, ¿no? Sin embargo, vosotros lo hacéis como una experiencia, y me ha gustado muchísimo, porque no refleja solamente lo que es la música, refleja lo que es el día a día de el 99,9% de las bandas que estáis haciendo esto, pues porque es una ilusión y porque es una pasión.
Sí, yo creo que al final, además, es que es algo muy fácil de escribir, porque es algo que estás viviendo, tampoco te voy a decir todos los fines de semana, pero bueno, algo que durante unos cuantos años te pasa a menudo y ves que ciertas cosas pues se repiten de un día a otro. Entonces pues decidimos plasmarlo en una canción que además, pues bueno, suele ser un poco la que cierra nuestros conciertos, ¿no? Uh-huh. De hecho, la letra yo creo que habla un poco eso, de cuando terminas el concierto, no lo de antes ni lo de durante.
¿Por qué elegisteis Inmortalidad como título? Es el tema que abre la obra. No sé si de alguna manera veíais que podía englobar todo lo que luego encontrábamos en el disco. ¿Por qué ese título para el disco?
Más que englobar el resto de temas, desde el principio yo creo que sí que queríamos llamar el disco con alguna de las canciones, y que estuvimos pensando, por ejemplo, Por Fin, ¿no? Un poco con la alusión a, joder, si no hemos grabado un disco. y al final decidimos Inmortalidad, ya no solo porque fuera la canción que abría el disco, sino porque también significaba un poco para nosotros eso, ¿no? Haber alcanzado la inmortalidad, un poco en el sentido de que, yo qué sé, el día que no estemos aquí, pues algo nuestro seguirá grabado en ese disco.
Eso es lo mágico y lo bonito que siempre le digo a las bandas en estos tiempos, donde yo no sé cómo lo lleváis vosotros, pero cada vez más hablo con músicos que casi igual de ellos, sin planteárselo demasiado, hacen música porque les gusta, hacen música porque siguen sintiendo esa pasión, pero sin embargo se nota cierta resignación por los tiempos que están corriendo a día de hoy, donde evidentemente eso de dar un pelotazo, de tener un éxito rotundo a nivel de popularidad, ventas, bueno, dinero, ni hablemos ya, o sea, es demasiado complicado, no es muy complicado. Y noto esa resignación muchas veces en las bandas, pero yo siempre les comento, ¿no? Que cuando tú ya has grabado algo, cuando dejas algo registrado, hay una huella que queda ahí tuya, ¿no? Y que alguien seguramente en algún momento, durante muchos años, alguien lo va a volver a escuchar, lo va a volver a rescatar, ¿no? Es un poco la forma de afrontar hoy en día esta situación, tal y como está la música.
Sí, hombre, yo, por lo menos en mi caso igual personal, la resignación, más que por lo que llegue a conseguir el grupo en sí, es un poco por la situación en la que se encuentra la música que nosotros hacemos en este momento, ¿no? Ya, pues digamos que no es lo que está en la cresta de la ola. Que vete a saber, que cosas son cíclicas, igual en 5 años vuelve a ser la moda escuchar heavy. Pero sí, en cualquier caso, pues la verdad que para nosotros nos da una satisfacción personal pues el pensar eso, que cualquier, incluso ahora mismo, pues, hemos recibido en redes sociales, pues yo que sé, algún comentario de alguien que no conoces, que está a 3.000 kilómetros de donde vives tú, y que, oye, pues ha pasado un ratillo escuchando lo que has estado haciendo y, oye, pues chavales, bien, me gusta.
Y está claro que hay que nutrirse de otras cosas que no sea exclusivamente la economía a día de hoy, porque si es con la economía somos todos pobres. Pero si es con otro tipo de logros, de sensaciones, sí que puede resultar muy enriquecedor cualquier experiencia que uno hace cuando es una persona, ya no digo en la música, sino cuando en cualquier cosa, cuando es una persona activa, ¿no? Y es lo que hay que valorar.
Hombre, la verdad que si esto nos lo planteáramos como un negocio, lo llevaríamos jodido, ¿eh? Seríamos
sí.
Año. Entonces, una vez que te quitas un poco ese hándicap, ¿no?, de la cuestión económica, pues todo lo demás queda lo bueno, ¿no? Es decir, bueno, te marcas tú el ritmo y todo lo que venga, pues bienvenido. Y ya está. Y no, bueno, mientras nos dé el resto de nuestra actividad lucrativa para poder seguir financiando esto, pues todo irá bien.
Además, que si lo miras como si fuese un negocio, igual estarías, a la hora de componer, estarías mirando las canciones como en vez de hacerlas como tú quieres, al final las harías,
claro,
un poco a ver lo que le gusta a la gente a la que te diriges, y no es el objetivo. O sea, el objetivo es hacer lo que nos gusta y...
Por supuesto que sí. Y de hecho hay un montón de ejemplos en bandas que, aunque hayan tenido éxito, se ve la evolución de los discos que no la marcan ellos, la marca un poco la tendencia del momento y lo que la compañía les podía ir dictando en un momento dado. Vosotros, de momento, este trabajo es autoeditado. No sé si habéis contado con alguna ayuda externa, si alguien os ha echado una mano, o realmente hablamos de todo autogestión, de todo poner de vuestra parte, y vamos, que lo habéis hecho por vuestra cuenta.
Hombre, en un principio contamos con la página de crowdfunding de Rock Estatal, y a partir de ahí, con las ayudas de mucha gente, de muchos amigos y conocidos, incluso de alguien desconocido que había oído algún adelanto nuestro, sí que pudimos, pues eso, pudimos dar ese salto de calidad y pagar un poquito más por sacar el trabajo mejor hecho, pero efectivamente, como indicas, el trabajo es autoeditado, sin sello discográfico ni nada por el estilo.
¿Habéis mandado el disco o habéis mandado vuestra música a diferentes lugares, pues compañías, ¿no?, de discos que pudieran interesarse en un momento dado? O aunque no fuera a interesarse, como podemos entender, del hecho de editaros el disco, poner el dinero que haga falta, sí poner de vuestra parte, como ocurre hoy en día con las bandas, que pagan un poco la promoción y demás, y que se pudiera distribuir el disco. ¿Habéis intentado contactar con alguna compañía?
Pues mira, lo único que hemos, en lo que hemos invertido ha sido en Postal Rock, pues que te envía le das 200 CDs y el dinero del envío, y te lo envía a 200 medios de comunicación. Y por lo demás no hemos querido de momento contactar con ningún manager o ninguna discográfica para que nos lo mueva, así que tratamos, pues bueno, dentro de las posibilidades del tiempo que tenemos, acercarnos a diferentes festivales, radios, como podéis ser vosotros, y eso, pues intentamos movernos de manera individual, de momento.
Bueno, así está la cosa en cuanto al nivel negocio, en cuanto a compañías. Ya que hablas también de los festivales, a nivel de conciertos, ¿cómo funciona un poco la cosa por Burgos y alrededores? ¿Cómo lo tenéis para tocar? Porque también cada vez nos encontramos más con pues con muchas dificultades, ¿no? Promotores que realmente tal vez no supongan una ayuda para las bandas, sino que muchas veces pueden en cierta manera aprovecharse. Luego también hay otro tipo de promotores que sí que son muy honestos, pero claro, tienen el problema económico de por medio, como todos. Es decir, la cosa está complicada, ¿no? ¿Vosotros cómo lo lleváis el tema de los conciertos?
Pues mírate, el tema de los conciertos, el año pasado no, el verano no nos fue todo lo bien que queríamos que nos hubiese ido, porque acabamos de sacar el disco, veníamos con mucha fuerza, con muchas ganas de dar conciertos, y llamamos a la puerta de 7, 8, 9 festivales de verano y de heavy metal y rock, y nos cerraron la puerta casi en las narices, porque la mayoría de festivales a los que llamábamos, que no eran ni mucho menos unos grandes festivales, estaban todos cubiertos por managers y promotores que lo que hacían era poner los grupos a los que ellos llevaban y montaban ellos el festival. Entonces, bueno, a ese nivel fue bastante complicado. Luego sí que pudimos presentar nuestro disco en Madrid, en la We Rock, que fue la verdad que un gran logro, porque hay muchas bandas en cola para poder presentar allí. Y bueno, queríamos presentar, pues ya que habíamos hecho a lo grande, pues queríamos presentar a lo grande, pero bueno, también tuvimos que palmar dinero como la mayoría de los grupos en estos casos. Y bueno, esperamos que este verano el tema de como ya se ha movido un poco más el disco y demás, podamos hacernos algún hueco en algún festival y irnos abriendo camino.
A ver si puede ser posible, porque claro, los festivales, como bien dices, a veces son muy cerrados, a veces la gente no lo sabe, pero está el tema de agencias detrás, que resulta que la misma agencia management acaba moviendo los grupos para que toquen en cierto festival. Si no estás con esa agencia, tampoco entras. Bueno, es un tema súper complicado, cómo funciona a día de hoy la música, vamos. Pero, en fin, a ver si podemos encontrar ese hueco, y si no, bueno, a seguir currándoselo por vuestra cuenta, porque de momento a nosotros habéis llegado. Si estáis en esta entrevista es porque precisamente el disco nos parece que ha merecido la pena. ¿Y qué es lo que habéis recibido? ¿Qué es lo que percibís tanto de prensa como de público?
Pues la verdad es que las críticas que nos llegan, la mayoría, bueno, siempre hemos tenido a gente que no era su estilo, que no le ha gustado o que personalmente pues no le convencía, pero sobre todo destacar que la mayoría de gente sí que nos dice que es un trabajo muy cuidado y de buena calidad musical, que hoy en día con los medios que hay, no sé, nos sorprende que la gente destaque la calidad musical del trabajo. Y bueno, eso nos da también alas para poder seguir trabajando y poder sacar un segundo disco. Y luego en directo también nos ha sorprendido bastante que esa fuerza que a veces nos han requerido en el disco, que puede que nos digan que se queda un poco cojo a nivel de fuerza y de potencia, en directo sí que nos lo han destacado que la conseguimos sacar, así que de momento estamos muy contentos con las críticas y con lo que le va gustando a la gente. Y también destacar que el estilo que nosotros hacemos, siendo dentro del heavy metal, la gente, el pueblo llano, por decirlo así, no gurús del heavy metal, sino que escuchan otro tipo de música, también les llega, y alguna canción sí que les transmite bastante y les gusta.
Hombre, si el gran problema de la gente que está ahí fuera, a la que yo le grito desde aquí, desde este programa, y otros compañeros también, lo que pasa que a veces parece que es muy difícil que te lleguen a escuchar, ¿no? Estamos muy abajo y es complicado que te lleguen a escuchar, pero el gran problema que tiene la gran mayoría de esa gente es el desconocimiento de lo que es el heavy metal, y yo diría de lo que es la música en general, ¿no? Yo creo que realmente si se acercan a escuchar, verían la calidad que hay en las bandas, no solo en las de ahora, sino en las de siempre, ¿no?
Sí, de hecho, pues lo veo de nuestra infancia, cuando te hablaban del heavy metal, que parecía una cosa tan oscura y tan mala, cuando te hablaban de chavalín, y luego a lo largo del tiempo lo has ido escuchando, y hay canciones y hay discos y grupos que verdaderamente son una maravilla de escuchar.
Y de hecho el tiempo nos ha dado la razón, porque fijaros lo que supone hoy en día muchas bandas que llevan muchos años, que ya han llegado a un público realmente masivo. Lo que pasa es que esa gente muchas veces tampoco te dice, hombre, pues tenías razón, me estaba perdiendo algo, sino que parece que casi lo han descubierto ellos, ¿sabes? es verdad, a veces tengo la sensación que le estás dando la paliza a la gente, ¿no? Me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, con Mago de Oz, y de repente una persona a la que es amigo mío o amiga mía, y que le estaba hablando siempre de esta historia y que no le gustaba, de repente viene y me dice, pues he descubierto una banda que se llama Mago de Oz que me han gustado mucho. Así que en serio, son cosas que son un poco anecdóticas, y luego le hablas de otras bandas y tampoco se abren a escuchar, pero bueno, esperemos que la tendencia pueda ir cambiando. Oye, ¿os molestarían o os molestan las comparaciones con otros grupos? Lo digo porque al hacer un estilo tan clásico siempre hay tendencia a hablar, ¿no?, de los Maiden, de los Judas, de la New Wave of British Heavy Metal, ¿no?, un poquito, que es por donde podría ir la influencia de vuestro estilo, o podemos tender también un poco al metal alemán en algún aspecto. ¿Os molestan las comparaciones? ¿Os halagan? ¿De hecho os han comparado mucho o no os comparan con demasiadas bandas?
La verdad es que esas comparaciones de las que tú hablas sí que nos halagan, claro. y nos empujan a seguir, a ver que estamos por el buen camino, ¿no? Pero bueno, también hay otras comparaciones que a veces nos hacen que nos llegan de gente que no creemos, por lo menos, que no tiene mucha idea. Y bueno, sí que nos molestan, por ejemplo, el tema que te dicen, un ejemplo muy clásico. Oye, ¿cómo os parecéis a Mago de Oz? y sí, es simplemente porque Adrián tiene voz aguda y en Mago de Oz escuchan voz aguda y no se fijan en nada más. Entonces, bueno, esas comparaciones a las que dices tú, la verdad es que sí que es un halago.
Yo me iría más a los clásicos, ¿eh? Porque además, ya digo, la New Wave of the Heavy Metal, claro, claro, claro. Además, voces agudas en el heavy metal es que, vamos, ni que Mago de Oz las hubieran inventado, no fastidia.
Pues por eso, precisamente, porque hay muchísimas más y la gente no las conoce, claro.
De todas formas, sí que creo que conseguís, aunque os basáis en todas esas bandas, yo, por ejemplo, por fin recuerdo que tenía un riff que a mí me recuerda un poquito a Judas, ¿no? Aunque luego la banda en sí no es que me recuerde demasiado a los Judas Priest, ¿no? Pero sí que creo que habéis conseguido que, aunando todas esas influencias de las grandes bandas, sobre todo de los años 80, tampoco tengamos que decir que Dynasty se parece o que es un clon de ninguna banda en concreto.
Sí, mira, aquí voy a hablar yo, soy el teclista, el nuevo miembro, y como no participé en la grabación, creo que tengo un punto de vista, digamos, externo, desde ese, aunque ya estoy un poco contaminado, obviamente. Pero bueno, sí, cuando me pasaron el disco, pues una de las cosas que me sorprendió era eso, que era una... aunque sonaba muy clásico y muy heavy metal, como se entiende, veía que tenía por una parte ese toque que dices de New Wave of British Heavy Metal, que yo se lo digo, veo el toque de Judas, por ejemplo, ese tipo de bandas, obviamente de Maiden, pero a su vez también un toque como moderno, no sé si es por la producción o cómo decirlo, pero sin ser una producción de estas que están de moda ahora, limpísimas, que parece que, bueno, que no parece ni Heavy Metal, sin embargo sí que me pareció eso, que era no era capaz de compararlo con nada en concreto. No sé si me he explicado.
Sí, sí, perfectamente. Es que no es, como digo, no es que sigáis en concreto a ninguna banda. Y lo de la producción o lo del sonido más actual, yo creo que es un poco solamente el hecho de que uno no puede escapar de su propia personalidad y del contexto y de la coyuntura actual en la que vive, es muy difícil que una banda no llegue a tener siempre ese toque actual. Yo creo que viene por sí solo, ¿no?
Sí, sí, de hecho por eso es una de las razones que me sorprendió, en cierto modo, como un sonido, o sea, un estilo tan clásico por una parte. Por otra parte, pues bueno, debe ser lo que dices, no puedes ser ajeno a las circunstancias y a la situación, a los medios técnicos y demás. Entonces, pues sí, puede ser que efectivamente sea un sonido a la vez moderno.
Bueno, ya que hablábamos con el teclista, que es la nueva incorporación a la banda, hay que decir que el disco tiene teclados, tampoco en un elemento excesivamente, eso es un elemento excesivamente protagonista. Es de esas bandas que están un poquito al límite, ¿no? Si meter los teclados en ciertos momentos, incluso en algún aspecto, poder quitarlos, ¿no? Porque podría sonar muy bien los temas simplemente con las guitarras y demás. Ha habido muchos grupos que han hecho con teclados ya absolutamente de todo, es decir, hay muchas bandas ya que tienden al power sinfónico, metal sinfónico. Se ha hecho muchísimo, ¿no? Sobre todo viniendo desde Italia. En el disco los teclados los toca Adrián. Yo entiendo que vosotros veis un poquito de cara al futuro que al final esos teclados sí que van a hacer falta, ¿verdad? Y por eso habéis decidido incorporar una figura ya de teclista.
Sí, bueno, la razón por la que me incorporaron era, bueno, en parte efectivamente Adrián es quien grabó los teclados y quien también los interpretaba en directo, lo cual, pues por una parte podía suponer una barrera tanto física como vocal para poder dar todo de sí, todo lo que él puede dar, que igual que lo plasma en directo, en el disco también lo plasma en directo, ya lo digo yo. Y entonces pues decidieron contactar conmigo en un principio para tocar en el concierto de presentación, pero bueno, como el resultado fue satisfactorio, yo estaba también muy contento y nos pusimos de acuerdo, pues me incorporé. Y entonces efectivamente ahora que estamos ya empezando a atisbar un poco lo que va a venir, discográficamente hablando, pues sí, puede que quizá los teclados tengan un poco más de presencia. Tampoco vamos a convertirnos, como dices tú, en Rhapsody, Labyrinth o esos grupos que mencionabas de power ultra sinfónico, pero bueno, algo más dentro del clasicismo, algo más habrá.
¿Y ya tenéis temas compuestos mirando a un siguiente trabajo discográfico?
Bueno, estamos en ello. Tenemos alguna cosa que ya tenían ellos en mente en su día y que no se incorporó a Inmortalidad, y alguna cosa nueva estamos trabajando en ello, sí.
Y supongo que ahí en la composición metéis un poquito baza cada uno con vuestro instrumento, o ¿cómo componéis? Porque claro, hay muchas veces que uno es el que lleva la idea, el que lleva el tema, y luego ya está el aspecto personal de que cada uno puede meter sus líneas, ¿no? Del instrumento que a cada uno le corresponde. Pero también hay otras bandas que componen muy en conjunto, ¿no? Y que se valoran todas las ideas. ¿Vosotros cómo diríais que trabajáis?
Bueno, ahora para este segundo disco sí que estamos igual trabajando más. Siempre nos ha costado juntarnos y ponernos de acuerdo a la hora de componer. Entonces, para el primer disco, pues bueno, yo traía igual ideas musicales un poco simplificadas y luego ya cada uno, pues digamos que se extendía en su especialidad, ¿no? Pues igual el batería dice, bueno, pues aquí voy a meter esto, lo otro. La zona de solos de Roberto, por ejemplo, pues haz lo que quieras aquí.
Luego, letras, pues bueno, en letras ha habido de todo. Algunas las llegué a hacer yo, otras Adrián, otras incluso gente fuera del grupo. Y ese fue un poco, pues bueno, el primer disco fue así, pero yo creo que para el segundo sí que hemos tratado más de juntarnos en el local y poner cosas en común y tratar de tirar en una dirección.
Oye, me estaba dejando casi para el final y no quiero que se me pase porque hemos hablado antes de muchos temas, pero no he mencionado el cierre del disco con Serpiente de Cascabel, que es un tema que yo quería pincharlo, lo voy a pinchar en otra ocasión, salvo que vosotros me lo digáis para terminar, pero bueno, vais a elegir el tema que queráis del disco. Es que es ese tema que cierra el disco de una manera muy especial, pero que luego tampoco representa todo lo que se encuentra en el disco, por eso he decidido comenzar con otro tema. Es un tema súper cachondo, es un tema que te deja con una sonrisa en la cara, vamos, y lo que pasa que, claro, son cosas que es algo que ha pasado realmente, le ha pasado a mucha gente, ¿no? Lo que cuenta, ¿no? Es verdad, no. Yo no sé si a vosotros... la historia en vuestro caso es real o no, pero que le ha pasado a gente eso de que, para que la gente nos entienda, eso de que ligas con una pedazo de chica de cuidado y luego resulta que lo que parecía ella no era ella, sino que es él, ha pasado en múltiples ocasiones. Vosotros en concreto,
en
vuestro caso no ha sido, ¿no? ¿Es algo, podemos decir, que os habéis imaginado, os habéis basado en alguien?
No, la verdad que salió de la cosa fortuita. Era un tema, este por ejemplo era un tema que tenía Roberto. La parte musical la hizo Roberto, que pues siempre ha tirado un poco más a lo que es el rock and roll. Y bueno, pues ensayándole en el local, pues Adrián empezó, nos ha pasado muchas veces, con muchos temas pues empezamos a desvariar con las letras y hacer un poco el tonto, ¿no? Momentos de estos divertidos de local. Y empezó a sacar una temática pues más o menos de la que tiene la canción ahora. No sé qué le pasaría por la cabeza, no sé si es realmente es algo que le pasó y nunca nos ha contado o algún conocido.
Algo que va a pasar.
O algo que espera que pase.
O algo que sin duda puede pasar, ¿eh? Hay que andarse con mucho ojo.
El caso es que, bueno, nos cayó a todos muy bien la idea y nada, pues ya le invitamos a que la diera forma tranquilamente en casa y ya vino otro día con lo que es la letra definitiva.
Bueno, y como decís, hay planes de un segundo trabajo discográfico, lo cual siempre nos alegra un montón, porque tal y como están las cosas, lo que hay que hacer es no tirar la toalla, hay que seguir teniendo algo que a cada uno nos llene, porque ya es lo que yo creo que es lo que nos queda. ¿Cuándo os gustaría poder tenerlo? ¿O tenéis en mente el hecho de que, hombre, tampoco somos, no hablamos de un mundo súper profesional donde hay unos plazos que haya que cumplir, ni mucho menos, pero estimaríais cuándo os gustaría poder tener ese segundo disco? ¿Hay que recuperar todavía mucha pasta de este? No sé, ¿cuándo os gustaría tenerlo?
Hombre, pues sí, comprometerme, porque luego estas cosas ya sabes, supongo que es algo que queremos trabajar a lo largo de este año. Y bueno, pues final de este año, después del siguiente, pues nos gustaría pues tener o bien todo el disco o menos pues un gran adelanto.
Bueno, pues nosotros estaremos pendientes y espero que no nos dejéis de lado, porque vamos, nos hemos fijado ya en vosotros, os vamos a seguir la pista y desde aquí, desde La Mirada Negra, como siempre hacemos con todas las bandas realmente que nos remiten su material, es apoyar y quiero que sepáis que contáis con nuestro apoyo para ese siguiente disco, que ojalá que nos conozcamos, ojalá que podamos veros en directo en alguna oportunidad, poder charlar, poder tomar algo. Y nada, para terminar la entrevista, daros las gracias por atendernos y añadir lo que queráis, lo que creéis que se ha podido quedar fuera de la entrevista, algo que os apetezca, lo que sea.
Nada, oye, aparte pues lo mismo, agradecimientos por todo lo que habéis hecho por nosotros, por esa crítica que la verdad que estuvimos hablando mucho de ella y por esta entrevista y pues por todo el apoyo.
Bueno, pues podéis seguir contando con él. ¿Qué ponemos para terminar? ¿Qué tema queréis que pongamos?
Pues la verdad que igual el que más nos gusta mover del disco suele ser el fuego, pero bueno, estamos seguros que vuestro criterio también es muy bueno, así que el fuego o el que queráis.
Venga, pues ponemos el fuego que hay en ti, el tercer tema, y la serpiente de cascabel me la voy a reservar para cerrar el programa en alguna ocasión en un futuro. Así os seguimos pinchando todavía en el programa. Pues vamos con ese tema, ahí lo tenemos ya, está sonando ya de fondo. Muchas gracias, hasta otra, ¿de acuerdo?
Hasta luego. Un abrazo. We'll be right back.
han dado trabajo Inmortalidad. Ellos son Dynasty desde Burgos. Espero que estés llevando bien la mañana de sábado si nos escuchas en directo. Nos queda todavía un tiempo para seguir compartiendo música contigo. Todavía tenemos pendiente la crónica de Tarja y más cosas que todavía quedan para la nueva edición que estás escuchando de La Mirada Negra. Por ejemplo, vamos a recordar este disco que seguramente sea una de las bandas que vaya a pasar por nuestros micrófonos en próximos programas. Hablamos de este grupo formado en Buenos Aires hace ya bastantes años, que posteriormente se afincó en Valencia y ahora ya, sin miembros que permanezcan en la banda de los que fundaron la formación en Argentina, continúan adelante con un nuevo disco fantástico, muy sorprendente, muy clásico también, pero a pesar de ello, muy marcado por el nivel de calidad. Lo nuevo de Dragonfly se llama Atlas.
¿Qué sirve la libertad si aún cargas con cadenas? ¿De qué sirve mirar atrás si no es para que aprendas? ¿De qué sirve caminar si no hay meta que alcanzar? ¿De qué sirve confesarme si no me arrepiento? ¿De qué me sirve soñar?
Buenísimo este nuevo trabajo de Dragonfly en este estilo, una banda sensacional. Mucha gente se ha saturado de este tipo de música, hubo una avalancha de bandas haciendo una cosa similar, pero yo creo que se puede seguir diferenciando quiénes son las bandas que realmente llegan a un nivel de calidad importante y que pueden aportar trabajos como este Atlas. Vamos a seguir por tierras valencianas porque desde allí nos hacen llegar la gente de Revenge Gate un tema de su nuevo disco, de Defying Gravity, algo que suena verdaderamente muy bien, como vais a comprobar. Aquí les tenéis desde Valencia, Revenge Gate. Que bien sonaban Revenge Gate. Calidad absoluta desde esta, de esta banda valenciana. Vamos con un poquito de Tarja. Ayer la tuvimos en directo en Bilbao junto a Sorronia. Vamos a pinchar un par de temas de los que interpretó en ese directo. Nos vamos a quedar de momento con este, con este Day Alive, precisamente extraído en vivo en su anterior trabajo discográfico, en ese At One. Y enseguida os hablamos de lo que la diva del metal nos ofreció en esa noche de ayer. Ya en directo, ayer venía acompañada por una banda que actuó en primer lugar, llamada Sorronia, una banda húngara que, bueno, cantante femenina, muy del estilo que puede gustar a los seguidores que precisamente se daban cita en el día de ayer en la Santana 27, una Santana 27 en la que yo me esperaba más afluencia de público de la que hubo, teniendo en cuenta, ¿no?, lo que es Nightwish, que Nightwish hace unos años tocó en esa misma sala entre semana y se llenó. Y teniendo en cuenta que muchos de los seguidores de Nightwish precisamente no han visto con tan buenos ojos lo que hicieron ya con Annette Olsson. No sé cómo están ahora las sensaciones entre sus seguidores con la incorporación de Floor Jansen. Pero claro, eso suele hacer que muchas veces los seguidores se acaben yendo con el vocalista, que precisamente abandona el barco, y un vocalista tira mucho. Por lo tanto, yo pensé que podía haber más presencia de público. No es que estuviera tampoco mal, la sala registró un buen ambiente, pero teniendo en cuenta la categoría y la grandeza de Tarja, sobre todo el nombre de Nightwish que lleva detrás y que va muy emparejado a ella, pensé que iba a haber más público, a pesar de que sus trabajos discográficos en algunos aspectos a mucha gente le puedan dejar dudas. En cualquier caso, el ambiente fue muy bueno. Como digo, los primeros en actuar, pues bueno, dejaron una sensación. A mí personalmente tampoco me dijeron demasiado, igual demasiado típicos dentro del estilo y todavía con bastantes tablas que deberían de conseguir. Muchas veces cuando hablamos de que una banda le falta tablas, tendemos a pensar en bandas locales. Bueno, pues estos son locales en su país y aquí de momento todavía tienen que desplegar un poquito más las alas, soltarse un poco más. Y hay que tener en cuenta también de todas formas que es una banda de muy reciente creación y desde luego sí son buenos músicos y se desenvuelven en el aspecto de ejecución, sí que se desenvolvieron bastante bien. Luego venía la estrella de la noche, que bueno, fue recibida como tal en cuanto apareció en el escenario. Bueno, antes de aparecer en el escenario, que ya se dejó de ver un poquito por ahí, ya ocurrieron en la sala los primeros gritos, ¿no? Eso de que viene una persona que tiene pues verdadera relevancia, que para muchos es una auténtica ídolo o ídola, si existe la palabra, y en este caso se dejó notar bastante en cuanto a la algarabía que se producía en la sala con su sola presencia. Me viene acompañada, bueno, yo tenía muchas ganas de ver a Maite Rana, es una cosa muy curiosa el hecho de que se ubique una batería no en el fondo del escenario, en el fondo teníamos al teclista, sin embargo teníamos a ambos lados, a un lado teníamos a Maite Rana con la batería y al otro extremo teníamos a un chelista que visualmente también crea una buena sensación. Y lo de Maite Rana, a pesar de que he oído alguna crítica de por qué un batería se tiene que ubicar en ese lugar, a mí me parece genial, porque le ves un poquito de perfil y puedes ver perfectamente cómo toca todo lo que tiene ahí, todo lo que tiene delante y detrás, porque es una batería que le rodea completamente a uno de los mejores baterías de heavy metal sin duda que hay en el mundo. Espectacular como pocos, bestia como pocos y brutal en todos los aspectos. Un hombre que además captó muchísimas miradas y él con constantes guiños, desde la batería hacia las primeras filas, hacia la gente que estaba viendo, que se estaba fijando en su actuación. Desde luego él fue condescendiente con ellos en cuanto a gestos y en cuanto a corresponder, y bueno, sobre todo lo importante, la pegada que tiene en esa batería. No es tan espectacular como en Rage, lo de Rage era increíble, la cantidad de baquetas que podía romper en un concierto, pero en cualquier caso sigue siendo alucinante todos los malabares que hace con la batería, o sea, con las baquetas y demás. Y luego Tarja, vocalmente espectacular, una soprano, bueno, su verdadero nombre os lo voy a decir, hombre, yo no sé si os puedo desvelar algo nuevo o no, pero el verdadero nombre completo de Tarja Turunen, que investigando un poquito sobre ella me he enterado hoy y os lo digo, es Tarja Soilen Susana Turunen Kabuli. Pues esa fue la persona que nos visitó, que desplegó esa gran voz en el escenario, sobre todo muy centrada en los trabajos en solitario, en el último y en los anteriores. The Nightwish tan solo nos interpretó, y sobre todo porque es lo que podía levantar más a la concurrencia, tan solo nos interpretó Wish I Had an Angel, lo único que extrajo de Nightwish. Sorprende que, por ejemplo, Over the Hills and Far Away, que a mucha gente le gusta incluso más con su voz, que en su día la versión original, que era de Gary Moore, pues no la interpretó en este caso. Bueno, alguna otra versión que tenía por ahí, la de Poison de Alice Cooper, que en este caso sí que me alegro de que no la interpretara, la de Poison, por cierto. La pudimos ver en Zaragoza hace unos años y no me dejó una gran sensación, que digamos. Pero sobre todo Over the Hills and Far Away, para terminar el concierto por todo lo alto, la gente lo hubiera agradecido. De hecho, cuando se marcharon definitivamente, después ya de los bises, después de un tema como por ejemplo Victim of Ritual, que es de lo que está quedando más marcado en la gente de su último disco, de este Colors in the Dark, que venía a presentar en esta ocasión, todavía había expectación porque la banda volviera, porque la banda regresara al escenario y ofreciera algún tema más clásico, algo de Nightwish, ese Over the Hills, algo más, ¿no? Son 15 temas y la gente se pudo quedar con esa sensación de que el concierto merecía tal vez algún colofón final que redondeara la actuación, porque en el cómputo general, interpretando los temas en cuanto al nivel vocal de Tarja, la plasmación de los temas en sí con una pulcritud absoluta, el concierto fue en ese sentido excelente. Solamente quedaba, bajo mi punto de vista también, al igual que creo que pensará la gran mayoría de la gente, una pequeña guinda más al final, un tema que nos hiciera tal vez botar, saltar más de lo que ya se hizo a lo largo del concierto y llevarnos esa gran sensación dentro. En cualquier caso, buenísima la actuación de Tarja, buenísima la interpretación e impresionante ver a una figura como ella desplegando toda esa capacidad como cantante lírica dentro del heavy metal, algo donde ella es una de las precursoras y es una figura que cabe corresponder pues con esa grandeza que tiene. Así que vamos a cerrar esta crónica con uno de los temas que nos interpretó del último disco. A mí la verdad que me gustó mucho la interpretación de este tema. Vamos con este Medusa de Colors in the Dark. Ese no es Medusa. Pero no sé por qué. Me está jugando ahora una mala pasada el lector. Vamos a ver si ahora conseguimos. Ahí va. Este sí es. Medusa, Tarja Turunen. temazo que cierra el nuevo trabajo de Tarja, la vocalista finesa. Espero que os haya gustado, porque creo que para los oídos una auténtica delicia, ¿no? Como una delicia va a ser lo que cierre definitivamente el programa. Vamos a terminar con un tema un poquito extenso, pero creo que lo merece y merece que estéis ahí atentos hasta el final del programa a lo que va a sonar a continuación. Es el nuevo trabajo de Saga, ni más ni menos, en directo. Life in Munich, fue el concierto que puso final al exitoso tour del año 2012 de la banda, con un Michael Sadler, un vocalista absolutamente mágico, que regresó a la formación de una banda formada hace muchísimos años, en los 70. No iba a decir el año exacto, pero ahora mismo no me acuerdo de memoria, pero en los años 70 ya estaban Saga por ahí rulando y dejándonos auténticas maravillas musicales que han perdurado hasta el día de hoy. Con Michael Sadler ahora de vuelta en la formación, han editado ya algún trabajo y ahora nos presentan este directo que contiene toda esa magia de una banda muy difícil de calificar. No es tampoco una banda exclusivamente rock progresivo, aunque yo, bueno, sí lo metería dentro del rock progresivo, pero creo que es mucho más que eso. Tiene también sus puntos de accesibilidad y, en cualquier caso, una auténtica joya, una auténtica maravilla que va a poner cierre hoy al final del programa. Así que te lo voy a dejar íntegramente, me despido. Volveremos a estar con vosotros el próximo miércoles en directo de 6 a 8 de la tarde en www.tntradiorock.com y en Zopimpe y Ratia 101.9 de la FM. Y también ya sabéis que siempre nos podéis seguir en lamiradanegra.es, donde tendréis las crónicas de estos conciertos que te comentamos aquí de viva voz. Ahí las tendréis por escrito y un montón de contenido más. No dejamos de currar para esa página web y para este programa de radio con el corazón, intentando que te guste y deseando que, si es así, puedas repetir la escucha en una próxima ocasión. Hasta otra, Tyler World, el tema que te extraemos de este Spin It Again, el trabajo en directo de Saga Live in Munich. Hasta otra. We could have saved.
to 35 years to my favorite guitar player on the planet. So, I wonder what we're going to do next.
Oh, really?